Deportes.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Bueno, vaya fin de semana que hemos tenido. Quizá en el deporte balear no tanto, porque ya ha bajado muchísimo la competición, tan solo han quedado las fases de ascenso, por ejemplo, a tercera división, con el ascenso del Felanis, pero desde luego dos de las grandes citas del deporte anuales fueron este fin de semana, con, momentos culminantes, porque es un cúmulo de emociones lo que se produce, sean mejores o peores los partidos. Ya hablo de la Liga de Campeones del sábado, que fue un partido que futbolísticamente seguramente dejó mucho que desear, pero que desde el punto de vista de lo que hay en juego, de la tensión, de lo que se juegan todos los protagonistas, digo yo que se habrá demostrado por fin que esto de jugar una final de la Liga de Campeones no es nada sencillo, porque a veces se quiere dar a entender que porque lo ha ganado un equipo español en muchas ocasiones, pues a veces se le ha quitado valor, ¿no? Que si un torneo corto, que si influye la suerte. Bueno, pues esos torneos cortos y donde influye la suerte, que hay que saberse buscar y ganar, pues es muy importante gestionar eso y cómo juegas. Y el otro día vimos cómo un Manchester City, que es seguramente ahora mismo el mejor equipo del mundo, cómo pesaban las piernas, cómo un futbolista como Rodri, que para mí es el mejor medio centro de Europa, fallaba controles fáciles, fallaba pases fáciles. No es nada fácil, y aquí hay una persona que ha vivido lo que es una final de la Liga de Campeones, no es nada fácil disputar este tipo de citas. Se la llevó, como saben, el Manchester City, y el domingo tuvimos Roland Garros con esa con ese registro para la historia, ¿no? Que se va ensanchando. En este caso la historia es algo, bueno, en este y en todos, es algo en movimiento hasta que los protagonistas que la llevan a cabo pasan, ¿no? Pero en este caso, como estamos todavía en la vigencia de reyes del tenis como Rafa Nadal, ahora en el dique seco, y Novak Djokovic, esos márgenes de la historia se van ensanchando, y lo que habían conseguido tanto Nadal como Djokovic de 22 grandes, que era impensable hace unos años, se ha vuelto a ensanchar, y estamos ya en 23 con el tercer triunfo en la tierra de Nadal, es decir, en la tierra de Roland Garros, de Novak Djokovic, que conseguía su 23º Grand Slam. El primer set contra Casper Ruud duró como un partido de fútbol, casi 90 minutos, una batalla durísima de raquetazos entre los dos jugadores, impresionante, y ahí se fue el partido prácticamente, con un desgaste físico y emocional muy alto, tanto de Djokovic y sobre todo de Casper Ruud, que hizo todo lo posible por ganar ese primer set a Djokovic, y al ver que se daba con un muro y le remontaban 4-1 el serbio, ya ahí acabaron las aspiraciones del noruego y discípulo de la academia Rafa Nadal, y dirigido además por el mallorquín Pedro Clar. Y después de ese tiebreak, de ese 7-6 del primer set que duró 80 y pico minutos, ya fue todo más, no voy a decir fácil, porque no lo fue, pero sí más cuesta abajo para un Novak Djokovic, que dejó además mensajes en un largo discurso, dejó mensajes también para los jóvenes. Solo quiero mandar un mensaje a la gente joven. Sea aquello que sea lo que persigan, ser tenistas, deportistas o lo que sea, tienen que crear su propio futuro. Yo era un niño de 7 años que soñaba con ganar Wimbledon y ser algún día el número uno del tenis. Y una cosa es segura, tengo el poder de crear mi realidad y mi destino. Traté de visualizarlo, así que quiero tratar de mandar ese mensaje a los jóvenes ahí fuera de todo el mundo. Vive el momento presente, olvida lo que ocurrió en el pasado, el futuro es algo que sucederá, pero si quieres un futuro mejor, créalo. Ese era el discurso de Novak Djokovic en uno de los pasajes. Y hablando de la Liga de Campeones, gol español, único gol. Rodrigo, el jugador de la selección española, el jugador del Manchester City, el ex del Atlético de Madrid, técnico español y staff español. Digo todo esto porque a veces a algunos se les olvida. Rodri.
Enhorabuena, haber marcado el gol más importante de la historia del City.
No me lo creo, la verdad que no. Es impresionante, sobre todo por cómo se ha dado el partido. Está horrible la primera parte, impropio de mí, pero el míster me ha animado, me ha dicho a la cara que estaba mal. Que era un líder, que tenía que cambiar la mentalidad. Eso hecho en un momento como este, y al final pues Dios me ha regalado este momento, ¿no? Un gol, y hemos luchado hasta el final. No sé si el equipo hubiese podido después, si nos empataran, yo estaba muertísimo, pero hemos peleado hasta el final.
Hay que tener la sangre muy fría para meter el balón por donde lo has metido.
Sí, la verdad que tenía en mente pegarle fuerte, pero en ese momento he dicho, mira, vas a tener una en todo el partido, colócala, y al final, bueno, ha ido dentro.
Partido final, rodilla al suelo y te has puesto a llorar durante un largo tiempo. ¿Qué pasaba por tu cabeza?
muchas cosas, joder, imagínate, yo, mi sueño era jugar al máximo nivel, pero jamás pensé llegar a una final de Champions League. Imagínate meter un gol en las finales. Bueno, esto habla de que al final, con trabajo duro, cualquier chaval normal como yo puede llegar a este, a estos momentos. Solo agradecer a todo el mundo que me ha ayudado, que ha confiado en mí, a mi gente en España, a la gente aquí en Inglaterra que ha venido. Ha sido muy especial hoy.
Las palabras de Rodri, ha sido muy especial, nada más concluir el partido y en Movistar. Álvaro Delgado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Rodrigo Rettori, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Don Eduardo Basigalú, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que vino también con bolso al, al programa.
Está de moda.
Está de moda, efectivamente, luego lo comentamos.
Bueno, tono, eso sí, hay que decirlo.
¿Eh?
A tono.
Bien conjuntado.
Siempre conjuntado.
En breve las uñas, me dijo.
Si algo tiene Eduardo Basigalú es el buen gusto y la elegancia, y entonces, correcto, sea con bolso o sin bolso, siempre elegante.
Y las arrugas a tono también.
¿Las arrugas? ¿Qué arrugas?
Las del cuerpo, yo tengo una edad.
Bueno, ¿empezamos por Djokovic o por la Champions? Bueno, lo de Djokovic, que ha batido el récord de Nadal, veremos cómo queda, porque Djokovic puede seguir ganando, pero Nadal, ojalá, también puede volver. Álvaro.
Sí, lo que pasa es que yo creo que se echan de menos, ¿eh? Yo creo que el propio Djokovic le echa de menos. Ya lo dijo cuando llegó a Roland Garros, que no era lo mismo jugar este torneo.
Él, claro, sabe que le ha hecho ser mejor.
Él ha vivido la época de Federer, de Nadal y él y otros tenistas grandes, y sabe que le han hecho ser mejor. Seguramente si no hubiera coincidido, él hubiera sido un gran tenista en cualquier caso, pero si no hubiera coincidido con estos rivales no hubiera llegado a los registros que tiene. Y luego lo de Rodrigo. Independientemente de su pasado colchonero, que yo soy colchonero, qué gran ejemplo de jugador, qué tío más majo, qué tío más normal, qué hombre, o sea, un jugador que no llama la atención y que no es mediático, pero vamos, yo lo quiero en mi equipo.
Es un jugador que llama la atención donde tiene que llamar la
en
atención.
El verde.
Efectivamente.
Correcto.
Para mí fue el mejor jugador de España.
Está bien hecha la precisión esa.
Efectivamente. Fue el mejor jugador de España en el pasado Mundial de Qatar y jugando de central.
Jugando de central, sí.
En este equipo es un espectáculo cómo juega. Es capaz de decir que una final de Champions está horrible en la primera parte y no pasa nada. O sea que...
Es que por lo visto...
Qué gran ejemplo.
Dijo él mismo que al descanso Guardiola le había dicho, sé tú, o sea... Sí. No estás siendo tú, o sea, asume la responsabilidad que la tienes, dirige al equipo... No como una bronca, porque parece que incluso Guardiola dijo, no, yo al descanso ya no he hecho broncas, pero sí hago correcciones y tal. Y eso significa, Eduardo, lo que yo decía un momento, el peso que tiene jugar un partido de estas características.
Tiene muchísimo peso. Hay mucha presión, más allá de la experiencia que tengas. Aún los jugadores sienten presión, aún jugando contra el último, por ahí, un partido de liga. Yo conozco muy poquitos casos de gente que por ahí le da más o menos igual, siempre está. Y un partido de estas características, mucho más. Y yo creo que aumentó la tensión, y creo que el llanto final y todo esto también tiene que ver con una gran descarga, porque el City está acostumbrado a mandar en los partidos, y en este partido fue menos que el Inter. Es un resultado injusto para el Inter.
Gran trabajo defensivo del Inter.
Hizo un partido brillante tácticamente Inter, la verdad que me sorprendió, como creo que sorprendió a muchos, y lo más sorprendido fueron los jugadores del Manchester. Entonces estuvieron incómodos durante todo el partido. No obstante, ganan, y ahí traigo a cuento la vieja frase que dice, las finales son para ganarla, y en este caso chapó para el City, porque ganó posiblemente el partido más complicado que hayan tenido en mucho tiempo.
Tú estuviste en una final de Liga de Campeones.
Triste recuerdo.
¿Año 2000?
Año temporada.
¿La de París?
No, 99-2000.
Año 2000.
2000, perdimos 3-0 contra el Real Madrid.
Sí, no quería recordarlo, pero fue así.
No, yo no me lo puedo borrar. Yo tampoco quisiera recordarlo,
no quería hurgar en tu herida que llevas ahí.
Bueno, ahí también se puede aplicar la falta de experiencia por ahí, tanto de los jugadores como nuestra, como cuerpo técnico. Es que condición única.
Quería preguntar por eso. O sea, hay que tener una gran personalidad. El futbolista en el campo tiene que tener una gran personalidad en una final de Copa de Europa, ¿no?
El futbolista tiene que tener personalidad para cada partido. Los jugadores importantes y los que trascienden y logran grandes cosas son los que mantienen esa misma personalidad en los partidos difíciles o los partidos de mucha presión, como esto. Y después depende de muchos factores. No hay duda de lo que te deje hacer el equipo contrario, de cómo esté el equipo. Por ahí un equipo que funciona como tal falla una de las piezas y se te desajusta todo, y bueno, pero es fútbol.
Hay una cosa, Rodrigo, algo sobre la final, ¿qué te pareció?
Mira, para empezar lo digo que es fabuloso, o sea, que lo que decía un poco Álvaro, se retroalimentan entre los tres todo este tiempo, y creo que sin ellos tres no haber convivido, esto creo que no hubiera sido posible.
¿A quién te refieres ahora?
Djokovic.
Ah, vale. Me has vuelto a Djokovic, vale.
No, como habías preguntado, sí, para cerrarlo. Y el otro tema, bueno, normal, con ese nombre Rodrigo no podía fallar al final.
ya estamos.
La semana que viene me pinto las uñas.
Bien tirado, Rodrigo. Bien.
Y una cosa, que en la frase ahora no me acuerdo si es exacta, pero él dice, un jugador normal como yo consiguió esto. Sí. Y él usa la frase normal y utiliza la palabra normal. O sea, él dice que estuvo horrible, lo deja bien claro, que después dice, soy una persona normal, logré esto. Y como decía Edu, que es un tipo que destaca en el verde. Pero creo que es una final que me alegré mucho que la ganó. Porque City le ganó sufriendo, no la ganó a su manera. El City le ganó
dominó.
Excepto después del gol, puedo decir,
no generó
y
mucho.
Antes de los últimos 5 o 10 con la preta al Inter otra vez. Uh-huh. Pero fue todo al revés del manual. No sé si me del manual que plantea en su Diego Arreda. Con situaciones puntuales, se les vuelve a lesionar en una final de Bruin.
Uh-huh. Sí.
Vuelve a quedarse afuera, creo que una de las piezas claves de ese equipo. Y tiene que reinventarse otra vez. El Inter me parece que lo hizo jugar a lo que ellos querían, que el City se sintió incómodo todo el tiempo, pero al final esta vez le tocó, como decía Edu, las finales son para ganarlas, del segundo pocas veces se acuerda alguien.
Es que además el City ha tenido que perder muchas veces para llegar a ganar, es decir, ha construido un gran equipo, Guardiola ha hecho un excelente trabajo, tiene muy buenos futbolistas, pero hay que hacerlo y hay que cuajar ese equipo, pero ha tenido que perder muchas cosas, y el año pasado sin ir más lejos, para llegar a ese momento en el que estaban preparados
si
para
ganar. Si me permitís una cosa... ¿Sí? Creo que Guardiola renuncia hasta a sus principios para poder armar este City para ganar.
Se está choleando, hace
pero
así
no
al
solamente
público.
Eso, te voy a decir
¿Cuándo algo. Había hecho eso Guardiola?
Guardiola siempre le gustó jugar sin 9 de referencia y terminó entendiendo que sin un Haaland no ganaba esta Copa de Campeones. Y cambió totalmente su manera de pensar, por ejemplo, en el delantero centro, porque él siempre gustó otra cosa, siempre. Pero vio que con eso no le alcanzaba y evolucionó.
Y cuando ha tenido que tirar pelotazo lo ha tirado,
sí.
Porque además el fútbol es eso, es que ser un dogmático de que parece que solo puedes hacer una cosa, eso es falso. Bueno, lo puedes hacer, pero te vas a estrellar.
Yo creo que fue un proceso de aprendizaje de Guardiola mismo.
Sí. Siga, prosiga.
No, listo, ¿ya está? Esto, nada más, después que cada uno saque sus propias conclusiones. Él ha sido, como dijiste tú, muy dogmático durante muchas veces, sobre todo en la etapa del Barça, nos vendían... por ahí una idea trabajada de la cantera, qué sé yo, y se le dio la confluencia de una cantidad de jugadores espectaculares que se dan por generación espontánea. Yo no estoy muy de acuerdo con los que dicen no, es el producto de trabajo de la cantera, de selección de jugadores. Hay un poquito de eso, pero fundamentalmente se te dan generaciones espontáneas en cualquier club del mundo. Y después se aprovecharon un poquito de esa idea para vender que era cuestión de un método, después con otros jugadores no tuvieron los mismos resultados.
Claro.
Y con el mismo sistema de juego, Guardiola tampoco tuvo excelentes resultados en otros lados y ha ido progresando, ha ido mejorando como entrenador. Es un entrenador espectacular. El personaje a mí no me gusta mucho, pero como entrenador es de lo mejor que yo he conocido.
¿No te gusta el personaje?
No,
quizá por eso hay gente que no se alegra o que hubiera preferido que perdiera, por la rivalidad Madrid-Barça, por supuesto, pero supongo que también hay otras derivadas, que hay gente que... Pero al final hay que estar satisfechos. Ha sido un técnico español, un futbolista español ha marcado el gol, es un club diseñado por españoles.
Y luego a Guardiola hay que reconocerle su trabajo. La verdad es que probablemente este año, yo sigo mucho la Liga Inglesa y sigo mucho al Manchester City. En el Manchester City hay un gran técnico que es Xavi Mansidor, que juega en Mallorca, entrenador de porteros.
Hablo con él esta mañana, le felicito.
Uno de los mejores del mundo, un gran tío.
Ex portero del Mallorca.
Un gran tío que tiene una casa aquí, viene en verano. Y quiero decir que Guardiola este año ha hecho una evolución táctica muy peculiar, mucho más notable que en los años anteriores, que lleva ya mucho tiempo en el City. Ha jugado casi todo el año con tres centrales, con John Stones, que era un central inglés típico, lo ha puesto en el centro del campo.
Y jugando muy bien.
Jugando muy bien, con un delantero de referencia. O sea, ha hecho todos los cambios que ha tenido que hacer para que ese equipo se adapte a lo que necesita para ganar estas competiciones, ¿no?
Sí, para ganar la Champions, Álvaro, totalmente.
Efectivamente.
Que Inglaterra es un tema de la Liga que es difícil, es verdad.
La Liga la gana
pero
fácil.
Él evoluciona para ganar la Champions.
Y no luego una condición física impresionante, que eso también hay que reconocerlo. O sea, no basta solo tener dinero, luego hay que colocar a los jugadores y hay que introducir las variantes necesarias para afinar todavía más la maquinaria para llegar. El año pasado se quedó en la orilla y este año ha llegado al título.
Hablando de títulos, también ha ocurrido algo esta madrugada, el Mundial Sub-20, y le he leído un tuit a Juan Domingo de la Cruz, ya saben, argentino, pero bueno, ha jugado con España muchísimos años, hispano-argentino y medalla de plata y viejo amigo de este programa, pero ha puesto un tuit muy gracioso diciendo: el Río de la Plata domina el mundo, porque Argentina es campeona del mundo en absoluto y Uruguay acaba de conseguir el Mundial Sub-20. Era contra Italia, ¿no? La final.
Contra Italia.
Y bueno, pues ahí está.
El Mundial que se juega en Argentina, y con un agregado más, que también el mundo tuitero, que esto es divertido. Mbappé había dicho hace unos meses atrás que el fútbol sudamericano estaba muy por debajo del fútbol europeo, que por eso ganaban tan fácil en el otro continente, y es actual campeón del mundo de la mayor, sub-20 y sub-17 Brasil y olímpico.
O sea, pues ahí está, América, o sea, reivindicándose. América reivindicándose, tan mal no está, y lo que es una fábrica de futbolistas, que sigue siendo así, ¿no, Eduardo? Sigue siendo una fábrica de futbolistas.
Sí, generalmente toda Sudamérica.
Y además Uruguay, con lo pequeñito que es de territorio, ¿no?
Fundamentalmente salen jugadores en todos lados, porque se juega mucho fútbol y desde chico, y es un tema que hemos comentado en otras oportunidades.
Hay más calle allí que aquí.
Que se juega mucho fútbol.
Saliendo aquí, como salen jugadores, pero no es como allí.
Y eso te forma de otro modo y te nutre, te da competitividad, aprendes a manejarte por ti mismo cuando estás jugando con el barrio, con un grupo de amigos. No tenés el instructor que te dice lo que tienes que hacer, dónde te paras, para ahora pasarla, ahora no, juegas solo. Y eso te va formando de otro modo, que yo creo que es el aporte que hacen los jugadores. Son valorados por los técnicos de aquí, de Europa, por la comprensión del juego que tienen, cómo pueden manejar las situaciones, y por la competitividad.
Estamos llegando a las 3:22 de la tarde. Hay algunos movimientos en el Mallorca, no muchos, los vamos a comentar. Una petición expresa del entrenador Javier Aguirre. Estamos ya en los primeros movimientos del verano futbolístico, del mercado. También rumores que apuntan a que el Atlético de Madrid se retira en la puja por Canguilí. No sé si es cierto o no, pero hay en esos especialistas en fichajes que dan información diaria, pues se dice que así ha sido, que el Atlético de Madrid no llega a lo que pretende el Mallorca. Vamos a ir enseguida con todo eso.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Autovidal y Talleres, concesionario oficial Kia en Palma y Manacor, o visítanos en autovidalytalleres.com.
La península de Formentor és un paratge únic a la tramuntana que necessita especial protecció. És per això que de l'1 de juny al 30 de setembre, de 10 a 22 30 hores, regulam l'accés a aquesta als vehicles de motor. Consulta condicions al web formentor.consellde-mallorca.cat. A Formentor, millor en transport públic. Departament de Mobilitat i Infraestructures. Consell de Mallorca. Pensa en Mallorca.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Frau Automóviles, concesionario oficial Kia en Palma de Mallorca, o visítanos en kia.com.
¡Prepárate! Llega Motorrock FM Honda Mallorca Motos 2023. La concentración motera con más rock del planeta. Domingo 2 de julio a partir de las 10 de la mañana en la avenida Jaime III de Palma. Concentración, ruta, comida en buffet siglo XXI de Santa Ponsa. Todo incluido con bebida, 19 euros. Venta de entradas en El Corte Inglés y en mediamilla.org.
¿Tienes menos de 30 años y te gustaría trabajar en náutica? Las mejores empresas del sector te están buscando. Aprende un oficio cobrando desde el primer día con los proyectos de formación dual náutica Balearic Marine Cluster. Fórmate como técnico de pintura, carpintería, rigging, electrónica o mecánica. Apúntate en nuestra web formaciondualnautica.com. Formación Dual Balearic Marine Cluster. Trabaja, aprende, crece.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
El Mallorca se ha fijado en el delantero del Valladolid, el canadiense Sai Larin, al que el Valladolid ficha en propiedad para revenderlo. Hay más ofertas, por supuesto. El Mallorca solo es uno más de los pretendientes. En cuanto a renovaciones, el club ha hecho oficial la renovación de Jaume Costa por una temporada.
Sí, lo ha anunciado hoy al mediodía y Jaume Costa, que se mostraba así de feliz y contento por seguir un año más en el Mallorca.
Sí, muy feliz porque es un sitio, Mallorca es un sitio donde he caído bien, donde me ha sentado bastante, bastante bien, tanto yo como mi familia. A nivel cultural es muy parecido a mi tierra, Valencia, y bueno, pues cuando vine aquí soñé poder estar 2 años a un buen nivel. El año pasado costó un poquito más por la adaptación. Este año yo creo que me voy a las vacaciones muy contento y sobre todo pues habiendo ampliado el contrato un año más, espero seguir dando todo lo mejor de mí.
Y también habla Jaume Costa sobre la temporada que ha hecho el equipo.
El objetivo prioritario era mantenernos otro año más en Primera División, pero sobre todo intentar no sufrir tanto como el año pasado. Lo hemos conseguido, yo creo que a falta de 4 jornadas salvarse, yo creo que es un logro muy meritorio, y a partir de ahí pues quisimos competir hasta final de temporada para ver a dónde llegábamos. Hemos llegado a ser novenos, nos hemos quedado un pasito de poder hacer historia en el Mallorca, pero siempre hay que tener los pies en el suelo, tener la cabeza fría, ser humilde y saber...
Seguir con esa humildad, porque evidentemente el Mallorca tiene que trabajarse cada partido, y así será también la próxima temporada. Bueno, el club aún está cerrando los partidos de hablando de renovaciones, noticia COPE, Giovanni González hasta 2026, no es oficial todavía, pero el lateral uruguayo va a renovar, ampliar su contrato, y hay acuerdo entre las partes y lo harán oficial en los próximos días. Decía que el club aún no ha cerrado los partidos de pretemporada, tampoco se sabe fecha de retorno, pero será hacia el 7 de julio. También tiene previsto el club anunciar en los próximos días la campaña de abonados, y ojo al dato que nos dejaba el pasado jueves en la entrevista en Deportes COPE el consejero delegado Alfonso Díaz, con el récord de ingresos que han tenido esta temporada, 65 millones de euros. Más cosas: en la promoción de ascenso a primera, empate a 0 en la ida entre Alavés y Levante. En la promoción de ascenso a segunda se lo jugarán Alcorcón contra Castellón, que eliminaba al Deportivo, y el Dense Castilla, con mucha emoción en el Alfredo Di Stéfano, con un penalti que sí fue de Dion Cu, y bueno, pues muy movido ese final del mini clásico en este caso. Y un histórico como el Recreativo de Huelva, que va remontando categorías, ya está en primera ref después de haber bajado a los infiernos. En la Unión Deportiva Ibiza presentan mañana a las 5 de la tarde a su nuevo entrenador, Guillermo Fernández Romo. Puede llegar al Ibiza Petkov después de no aceptar a la baja la renovación que le ofrecía el Atlético Baleares. Hablando del Atlético Baleares, también pierde a su goleador, Dioni, que se compromete con el Málaga. La semana pasada aún no había firmado con el Málaga, hablábamos con él, pero al final también dejaba claro que si el Málaga le llamaba, evidentemente le hacía muchísima ilusión. Y entre esta tarde y mañana, el Atlético Baleares espera cerrar, resolver la renovación, que se había atascado un poquito, de Tato, el entrenador que estará la próxima temporada. Hablando de entrenadores, la Peña Deportiva ya tiene nuevo técnico, Axel Bizuete, procedente del Girona B. Estuvo 6 años como jugador, pasó por el Mallorca B en 2002, este entrenador joven de 40 años. Además, en la Peña se ha despedido Cristeto. Y a las 4 da la lista el seleccionador Jorge Bilda. Hablamos del Mundial Femenino. ¿Y qué pasa con las mallorquinas, Luis Ángel?
Bueno, que una sabemos que no va a ir, que es Pati Guijarro, que ya dijo que no iría. Y Mariona Caldentey, que a los compañeros de IB3 sí que decía que estaba disponible en el caso de que Bilda lo considerase.
Bueno, demà sortirà la llista, dilluns, i així que ja veurem què passa, no puc dir res.
Tu estàs disponible?
Sí. Estoy disponible.
Estoy disponible, pues ha cambiado de opinión, lleva el técnico pues manteniendo contactos con las diferentes jugadoras del grupo rebelde, un poco intentando encauzar la situación con las que han querido, por supuesto, y bueno, pues parece que se va reconduciendo en la mayoría de casos esta situación, y ahora deberá decidir el seleccionador si llama a las que están disponibles, si no. Bueno, hay más cosas, seguimos en COPE más y en COPE.es. Hemos tenido ascenso a tercera división el Felanich, que se une a la triple A, que asciende a tercera, Arenal, Alcudia y Alayor. Es tremendo, ¿eh? El equipo A, en este caso triple equipo A, y además el Felanich, que asciende a la tercera división. Más cosas, dicen que el refrán dice que la alegría en la casa del pobre dura poco. Y eso es exactamente lo que ha pasado en el Palma Futsal, porque el campeón de Europa pierde de una tacada a 6 jugadores, 6, el campeón de Europa. Algunos de ellos acaban contrato, en otro caso pagan la cláusula, en el caso de Marlon. Mañana se despiden Tomás y Eloy, y desde el punto de vista afectivo, Tomás es una baja importante porque llevaba, creo que eran 10 años ya en el club, y desde el punto de vista deportivo pierden mucha calidad. Bueno, igual la recuperan con los que vengan, pero hay que volver a hacer el equipo. Pero nada menos que Mancuso, Kainan, Marlon, Saldise, que se unen a Tomás y Eloy. Como digo, otra vez toca reinventarse en el caso del Palma Futsal, que es increíble, ¿eh? Pero lo dicho, por muy campeón de Europa que sea, lo que dice el refrán, en la casa del pobre, bueno, la alegría dura poco. Bueno,
pero
a veces
también por decirlo de una manera, tiene un máster en reinventarse, sí, ese club. Porque todos los años le pasa lo mismo, incluido a veces a mitad de año.
Y es más, en algunos casos es necesario cuando hay ingreso económico. Es decir, cuando te pagan la cláusula y cuando dejan un beneficio en las arcas, es bueno porque es la supervivencia del club.
Pero ese es el formato que siempre usó el Palma Futsal.
Eso es.
Acá el que viene y paga la cláusula se
lo lleva. En el caso del jugadores que acaban contrato y que no sacas un euro, ahí ya hay más perjuicio.
Y en este caso, ¿cuántos jugadores son los que han acabado contrato?
Pues acabaron unos cuantos. Yo creo que el único que pagan la cláusula Marlon, ¿no? Marlon. El resto acababan. Saldise se quiere ir porque no jugaba mucho. Tomás también porque va a cobrar más en otro lado. Eloy va a cobrar más en otro lado. Y bueno, pues en fin, que toca reinventarse, como decía Rodrigo.
Pero lo hacen bien, ellos lo hacen bien, están acostumbrados.
Sí, sí. Lo que pasa es que te dirá el director deportivo, te dirá que no está fácil, ¿eh? Hacerlo, o sea, sacar el conejo de la chistera y otra vez, ¿eh?
Una cosa que se te vayan uno o dos jugadores.
Claro, es que son seis.
Que se te vayan seis.
Es cambia la mitad de la plantilla, o sea, sí, es tremendo.
Tirado y Vadillo lleva muchos años sin ir a la playa en verano.
No, quédate tranquilo que ya sabes. Y acá seis ahora, pero saben que los cuatro que siguen del año que viene, más los cuatro del otro año, ya saben todo lo que planifican siempre muy por delante.
No, ya tienen fichajes hechos, sí, nos lo irán diciendo.
Y
claro,
este año se han llevado una alegría tan grande que, bueno.
Sí,
pero ahora hay que volver a hacer el equipo, ¿eh? Ya. Insisto, bueno, y un par de apuntes más.
Con la exigencia alta. Sí.
Claro, accidentado Gran Premio de Italia de motociclismo, Augusto Fernández finalizaba 15º, después de haberse caído el día antes, muy grave el accidente porque la moto quedó destrozada, él por suerte salió por su propio pie, da escalofríos ver la caída, pero Augusto salió por su propio pie y pudo correr finalmente en Mugello, en este circuito que ha sido muy peligroso porque se alcanzan además velocidades punta increíbles en el Mundial, le pasó a Joan Mir, que acabó con la muñeca dañada y no pudo correr, y en este caso Izan Guevara acabó 18º en Moto 2. ¿Y qué más cositas? Bueno, que en baloncesto, Campeonato de España 3x3, que se ha disputado junto a la playa de Calamillor, esto ha sido Junior, y el Centro de Tecnificación de Baleares ha sido subcampeón de España. Y en la semifinal ACB, hoy el Real Madrid puede meterse en la final si gana el Juventud, y el Barça va 2-1 frente a Unicaja Málaga con 10 puntos ayer de Alex Abrines. Son las 3:33 de la tarde y hay que hablar del mercado de fichajes. Esto es lo que suele decir Javier Aguirre en sus ruedas de prensa. Bueno, sin ir más lejos, lo dijo el pasado día 5.
Sí, me dijeron que esto, que iban a haber altas y bajas, eso me dijeron. Y yo no me meto en eso, yo nunca me meto en la planificación de los equipos, nunca jamás. Nunca lo he hecho a lo largo de mi carrera, no lo voy a hacer ahora.
Nunca se mete en la planificación, pero horas después de estas palabras llega a México, viene cansado del viaje, le pillan con la guardia baja, los compañeros de ESPN, y pide a un futbolista.
Yo le dije a la directiva que me interesaba César, de hecho entramos en contacto con su representante,
y hasta ahí lo dejé. Me viene, está en la lista, está, te la puedo enseñar. Y es una prioridad, sí, por supuesto. César lo tuvo una grandísima temporada. Le costó al inicio, como a todos, y luego cerró muy, muy bien. Más allá de que es un gran profesional, gran muchacho, hasta goles hizo. O sea que sí sería un acertadísimo fichaje. Está buscando un central, justo pierna derecha, es lo que queremos. Pero bueno, está en la lista, ¿eh? Tenemos una lista de unos 5 o 6 nombres y él está ahí, por supuesto.
Bueno, pues Tecatito también le gusta, pero es curioso porque horas después decía, no, sí, yo he pedido a este que es una prioridad. Bueno,
está en la lista.
Está en la lista, está en la lista.
Yo nunca me he metido, pero está en la lista.
He hecho una lista.
Es que no tenía que hacer en el vuelo y empezó.
Claro, estaba entre tequila y
en el vuelo empezó a darle vueltas a la cosa.
Es lícito.
Yo lo que creo que significa que él, es verdad, y además eso lo tenemos confirmado, que el mercado invernal no hizo peticiones expresas, no suele pedir, salvo en contadas ocasiones, nombres, pero por lo visto esta es una de esas contadas ocasiones. Dime, Tri.
Está informando nuestra querida compañera Andrea Peláez que de las 15 que no fueron, no estaban en la lista, 4 van a estar y una de ellas va a ser Mariona Candentei. Y además que Alexia Putellas, que ya sabes que no estaba entre esas 15 y nunca se pronunció, también regresa, así que parece ser que...
¿Y hermoso?
Que Mariona, no. Sandra Paño, Sona Valle, Aitana Bonmatí y Mariona Caldentei son las que nos dice la compañera ahí, Andrea Peláez.
Pues
que...
si va Bonmatí es una buena tarde, sí. Bueno, perdón. Ya, lo de Mariona, lo buena jugadora que es, declarándose seleccionable, yo tenía claro que iba a ir. Ahora, también la papeleta para el seleccionado, es decir, jugadoras que te has llevado, que te han resuelto la papeleta, ahora les tienes que decir, lo siento porque viene...
Pero esta ha sido una polémica un poco lamentable, ¿eh?
Sí, mucho.
O sea que,
mucho.
Lo que pasa es que, bueno, todo el mundo habrá cedido un poco y habrá, hay que, por el bien de la selección hay que hacer una...
Y que en el momento que ayer Mariona dice que está disponible es que ya ha hablado con Jorge.
Pero, y no están leyendo la otra parte, que esto genera una fractura muy importante en el Barcelona, pero muy importante en el Barcelona, porque hay algunas que se han mantenido en esa famosa renuncia y hay otras que ya han cambiado de idea.
Por ejemplo, Patrick Jarro ha dicho que de momento no.
Pero, por ejemplo, de las más duras que eran Aitana, Paños, esas...
Y están en el mismo vestuario.
Todos los días. Todos los días.
Yo quisiera ver cómo resulta en la selección, porque era lo que comentaban antes, que hay jugadoras que han logrado la clasificación, que se hicieron cargo de la papeleta y ahora posiblemente tengan que quedar fuera.
Algunas se habrán ganado seguir.
Posiblemente las que entren ahora, las recuperadas, por llamarlas de algún modo, tengan una calidad técnica mayor, pero siempre digo que la base de los logros es un buen grupo. Yo no sé cómo puede perfilarse el nuevo grupo de la selección para conseguir metas importantes.
Y sin entrar a valorar si un entrenador es mejor o peor, que no lo sabemos, en este caso los resultados no venían siendo tan malos y sobre todo que sea mejor o peor, un club, en este caso una federación, no puedes autorizar a un entrenador de esa manera. Es decir, porque te lo digan las jugadoras que no les va bien, no puedes. Porque entonces eres... sencillamente un instrumento, un rehén de los jugadores o jugadoras, aquí no distinguimos.
Bueno, pero es una cosa bastante actual, ya hemos dicho en otros programas también que ahora lo llamativo es que los dirigentes de los clubes para contratar un entrenador consultan con la plantilla. Eso me parece lamentable porque ya estás contratando un entrenador desautorizado.
¿Y cómo se corrige eso?
Que los dirigentes tengan más capacidad. Que los dirigentes tengan una idea, un proyecto, qué es lo que quieren, contratar un entrenador que sea capaz de hacerse cargo de ese proyecto y conjuntamente conformar un equipo.
Y además se habrán dado cuenta, perdón, volviendo a las jugadoras, que todo ha seguido, que la vida ha seguido sin ellas, que han ido otras jugadoras, otras compañeras que lo han hecho muy bien y que ellas iban a quedar sin Mundial. Que es muy fuerte quedarte sin un Mundial.
Ellas tuvieron un error de cálculo. Pensaron que eso iba a conseguir...
Pensaron que iban a conseguir tumbarlo.
Revolucionar y tumbar la federación.
Repito como te dije antes. Las aconsejaron mal.
Seguramente.
Como te comentaba antes de otros jugadores, con el caso del portugués del Atlético de Madrid, que está mal aconsejado, en este caso estuvieron muy mal aconsejadas.
Para que quede claro, por ahí pongo un ejemplo demasiado burdo, si se quiere, pero es como consultar a los chicos de un colegio quién quieres que sea tu
profesor,
tu director o tu profesor.
Efectivamente.
Posiblemente la mayoría elija a aquel que no les toma examen, que está todo el día de fiesta, haciendo chistes, qué sé yo. No
es
sé,
así.
Y por ahí no es lo más oportuno para la educación.
Imaginad que ahora que ha llegado Luis de la Fuente a la selección absoluta masculina, que es un hombre que no tiene currículum como entrenador, que la mayoría de sus jugadores van a ser personas mucho con mucho más currículum que él, pues que le hicieran un desprecio de este tipo y dijeran, este señor no da el nivel, no queremos ir. O sea, eso sería...
Es que yo creo que inclusive sí. La elección de La Fuente también tuvo que ver un cierto perfil medio político. Eligieron un entrenador que había tenido a la mayoría de los jugadores en la etapa como para tener cierto consenso.
Bueno, también es un relevo natural. No, la federación lo ha hecho otras veces. El que viene de la sub-21, pues, llega un momento que se le abre la oportunidad de estar en la absoluta. No es que esté mal.
No hay una receta única, por eso digo. El tiempo dirá
Vamos a ver quién. En cuanto al mercado del Mallorca y esta petición del entrenador, se puede entender, ¿no? Que él quiera...
Sí.
Todos los entrenadores al final te hacen alguna petición.
Es que tiene que hacer una petición el entrenador. Yo no estoy de acuerdo. Cuando escuché esto de Aguirre, que decía, a mí no me gusta meterme, nunca me he metido, me parece un error. Yo no sé a qué llama meter por ahí. Uno necesariamente tiene que hacer algunas veces nombre, o por lo menos perfilar el tipo de característica de jugador que necesitas para hacer. Porque también pasa muchas veces que hay entrenadores que dicen, yo no me meto. Sin ir más lejos, Bielsa es de esa clase de entrenador. Él no se mete nunca. Dice, yo no quiero, porque no quiere ni que sospechen que tiene algo que ver con la negociación de los jugadores, que tiene algún retorno o algo por el estilo. Y me parece un error grave de parte de Bielsa. Yo puedo decir, mire, yo necesito un jugador, un central izquierdo de estas características, que sea bueno.
Hombre,
en el juego
aéreo. El perfil es pedirá, supongo.
No lo tengo perdón, tan claro.
Pero Bielsa es un poco más fácil, porque vos sabés a lo que juega Bielsa, porque él no cambia. Eso está claro. Entonces vos sabés el perfil, que tenés razón, Edu, lo que decís, ¿eh? Pero el perfil de Bielsa es más sencillo. El problema que yo no me creo, y estoy totalmente de acuerdo con Edu, y me parece un error absoluto, que un director deportivo o un secretario técnico te confeccione una plantilla a su idea, y que vos te encontrás mañana con un entrenador que no juega a los jugadores que vos le trajiste, y te encontrás con un problema muy grande.
Hay muchos ejemplos de eso. Yo por ahí necesito para jugar. Usted, señor, ¿cómo quiere jugar? Mira, yo quiero jugar un 4-4-2. Necesito este jugador de esta característica, por este lado. Bueno, vale. ¿Hay en el club hay? No. Bueno, háganme una lista de última, lo que uno puede decir de esas características, porque yo no sé por ahí cuál es el presupuesto del club, cuáles son las posibilidades. Haceme 1, 2, 3, 4, 5. Por ahí tenemos que traer al quinto, pero más o menos se ajusta
a las necesidades
que tenés vos de la característica del jugador.
El límite salarial parece que va a ser bastante parecido, ¿eh? No va a subir demasiado, subirá un poquitín porque si
otro año en primera. El Mallorca en el mercado de este verano va a tener un problema añadido, que es una excesiva dependencia de la venta de Canguilli. Entonces, como las operaciones de mercado no suelen hacerse muy pronto, sino que cada
eso
vez
te va a retrasar.
Se van estirando. No es lo mismo que a Canguilli lo vendas por 10 millones más uno o dos jugadores que lo vendas por 20 millones en cash. Porque entonces con ese dinero, si la operación se hace a finales de julio o agosto, no es lo mismo que si los tienes ahora y lo puedes invertir en la primera opción que puedas tener de alguna plaza que estés buscando un jugador, ¿no? Como un central, pues como César Montes o como otro. Entonces, cuanto antes se resuelva la operación de Canguilli, el Mallorca tendrá el panorama más despejado, pero como se dilate mucho...
¿Te extraña que el Atlético no vaya a apretar mucho? Es que a mí me extraña incluso hasta que lo intente, porque no creo que no tiene economía,
a ver,
economía para...
Jordi, creo que el Atlético de Madrid tiene un problema enorme este año, que es la vuelta de Joao Félix. O sea, la vuelta de Joao Félix, tras su fracaso en el Chelsea, es un jugador un poco del perfil que puede representar Canguilli. Si Joao Félix no se marcha y se queda en el club, bueno, si sale Carrasco, a lo mejor podrían hacer también un intento. Pero yo creo que hasta que no vean un poco el panorama claro con Joao Félix, no harán la inversión que deben hacer por Canguilli. No lo van a sacar. Y yo creo que el Mallorca haría mal si lo regala. O sea, no lo puede regalar. Tienen que
venderlo bien.
Tienen que venderlo muy bien, ¿no? Yo creo que el Atlético no está en condiciones ni de pagar mucho, y menos si se queda Joao Félix, ¿no? O sea, que a ver cómo está...
¿Lo ves hacia Premier, hacia Calcio? Premier, ¿no?
A ver, Canguilli no es solo un jugador de fútbol, sino que representa también una inversión publicitaria importante en el mercado asiático, ¿no? Y en el mercado coreano. Entonces, hay bastantes equipos que tienen, entre ellos el Atlético de Madrid, tiene intereses allí. El Atlético de Madrid tiene un accionista coreano. Uh-huh. Y va a hacer una gira este verano por Corea, ¿no? Entonces, estas cosas también ellos las tienen muy en cuenta, porque es una fuente de ingresos para el club. Entonces, no es un tema exclusivamente deportivo, aunque también la parte esencial lo sea. O sea. Es un tema complicado. A ver cómo sale
y además que
para el Mallorca.
Nosotros vemos un extraordinario jugador, un chico joven y tal, pero te das cuenta de la dimensión que tiene en su país cuando ves a sus compatriotas esperándole y cuando ves las imágenes que hemos visto estos días en Seúl a su llegada, que no sabes si están recibiendo a Justin Bieber o...
Y en todos los campos de España hay alguien con carteles.
Pero aparte si lo organizan muy bien el tema de venir a ver estos tipos de eventos. Lo organizan como un tour que incluye un partido para ver a Kang Lee de fútbol. No sé si me entendés.
Sí, sea donde
y
sea.
Y lo hacen muy bien.
Sí.
Y en esto sí, que puede ser un problema para el Mallorca. O sea, el Mallorca se puede encontrar con una situación que a veces... ¿Se acuerdan la temporada que el Villarreal le quita a último momento al canadiense? ¿Cómo se llamaba?
Sí, de Guzmán.
Vale. ¿Qué pasa? Vos sos un equipo que vos no pagás demasiado dinero en salario. Entonces, cuando vos te sacan al final o en el último momento, cuando tenés que salir a buscar...
Tienes pocas opciones.
Tenés muy pocas opciones. Ese es el problema. Entonces, ese es el problema real que le puede pasar al Mallorca.
Sí.
Que se va a encontrar, quizás, a último momento, que se va a forzar la tuerca además para la salida de Kang In-Lee por un valor determinado, pero que la forma de poder reponer esa pieza dentro del equipo en la cuanto al lado deportivo va a ser muy difícil. Cuanto más se tarde, más difícil va
a ser. Ahora no tienes el dinero y luego al final igual tienes el dinero, pero no tienes las opciones.
No, porque el problema no es por pagarle una transferencia, sino por el tema salarial. ¿A quién se lo sacás?
Claro.
¿A quién se lo saca? Porque al final...
Lo de Joao, dices.
No. Te estoy hablando de que lo saquen a último momento a Kang In-Lee.
Que se lo lleven de aquí a final de agosto.
¿Qué vos qué haces? Cuando salís a buscar, no tenés esa posibilidad.
Así como se está moviendo el mercado, tengo la sensación de que puede ir un poquito más rápido. Y sería bueno, como tú dices, Álvaro, para el Mallorca.
Muy bueno.
Le permitiría planificar ya sabiendo mucho más cómo puede hacerlo. Y con qué cuenta. Son las 3:46.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿Necesitas ventanas de aluminio de la mejor calidad? En Alumsa llevamos más de 50 años tratando y comercializando ventanas de aluminio de primera calidad, 100% reciclable y con la mayor eficiencia energética del mercado. Tenemos un amplio catálogo y el mayor stock de Baleares. Nos encontrarás en alumsa.com y en el 971 20 0010. Alumsa, locos por el aluminio.
En Hipercentro, hasta el 15 de junio, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como codornices 1,99 euros unidad, paraguayo 1,95 euros kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
Proteja su hogar y segunda residencia con alarmas Trablisa, la alarma líder. Sin cuota de alta y con nuestro exclusivo servicio de intervención inmediata, con bases estratégicamente distribuidas en las islas para una rápida intervención. Aprovecha ahora nuestra oferta de 9,90 euros al mes, IVA incluido los 6 primeros meses. Instalación gratuita en el día y hora que usted desee. Llame al 900-535-961 o entre en alarmastrablisa.es. Alarmas Trablisa, expertos en proteger lo que más le importa.
Dejax Aquos, tu empresa en tratamiento de agua, filtración, descalcificación y osmosis industrial. Dispensadores y sistemas de lavado con agua osmotizada. Dejax Aquos, nos encargamos del asesoramiento, instalación y mantenimiento. Showroom en Portals Nous. Amplia gama de modelos. Nos encontrará en internet o llámenos al 971-778360. Dejax Aquos, líderes en tratamiento de aguas.
Aprovecha los Shopping Days de Muebles La Fábrica. Ven esta semana a Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% en todo el mobiliario. ¡Sin sorpresas! Además, el transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha los Shopping Days de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21%. Solo en Muebles La Fábrica de Palma y Manacor.
Las 3:48 de la tarde, hace un momento hablábamos de la promoción de ascenso, empate a cero, en un partido muy cerrado entre Alavés y Levante, normal en este tipo de partidos de ascenso, hay mucho, mucho en juego.
No estaba Salva, que estaba lesionado.
Salva se lesionó en el partido anterior contra el Eibar, precisamente, tuvo que ser sustituido, y además no pudo contar, se quedó sin medio centro, porque no tenía a Antonio Blanco, que estaba citado por la Sub-21, este absurdo calendario. Fijaos, antes del partido, cómo se quejaba Luis García.
Sí, pero bueno, si digo algo me llaman llorón y si digo algo me llaman... pero es que si no lo digo yo, ¿quién lo dice? Pero al final es que como no sé quién aprueba los calendarios, porque no sé si nuestro club también aprueba los calendarios, que no lo sé, no tengo ni idea quién aprueba los calendarios, pero siempre yo creo que lo más sensato sería mi opinión como entrenador de que ha estado ya en segunda, una Final Four, y que terminemos todos a la misma vez. Y cada uno a su casa, también a relajarnos, a disfrutar, a saber mi futuro, muchas cosas. Hace un mes tuve una oferta para irme fuera a entrenar. Y la tuve que rechazar. Y me dijeron que no me podían esperar. Entonces he perdido una oferta porque el calendario termina más tarde. En segunda división del extranjero, en una buena liga. Pues tienes que jorobarte porque los calendarios no son iguales.
Pues así de claro ha dejado la reflexión. Viene de precisamente de Mendizorroza, Juanjo Dobla, nuestro querido Juanjo. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Jordi.
Estás de vuelta ya, ¿no? Que ya está bien, tantos días de relax por ahí.
Estaban en Samamés el otro día.
Bueno, todavía me encuentro en el aeropuerto de Bilbao, ya de regreso hacia Palma, pero sí, es una experiencia muy bonita a las espaldas.
Bueno, y además tú sabes lo que son estos partidos de ascenso, los has vivido con el Mallorca, Mendizorroza a tope, evidentemente deseas que tu amigo Luis García, Salva Sevilla, etcétera, lo consigan. ¿Cómo lo viste?
Bueno, pues la verdad es que es una experiencia brutal, porque sí que es cierto que, aunque las he vivido como jugador y luego los periodos de ascenso del Mallorca, se vive desde una tranquilidad, pero a cierta forma también con nerviosismo, precisamente por lo que tú dices, ¿no? Porque tienes un buen amigo ahí que se estaba jugando mucho y la verdad es que ha sido muy bonito poder vivirlo, entre comillas, en primera persona.
A mí lo que me gusta es el detalle de que un goleador como tú fuera por fin a la estatua de Pichichi, era lógico y normal.
Bueno, es que tuve horitas sueltas por ahí que quise aprovechar porque además soy vasco en general, cuna del fútbol y no me podía perder esa visita obligada al campo de San Mamés, ¿no? La verdad es que estos días han sido brutales, han sido lúdico-deportivos y te puedo decir que a nivel de ver cosas históricas relacionadas con el fútbol, pues ha sido enriquecedor.
Qué mal, Juanjo. Dice Álvaro si has comido mal.
Mira, prefiero no comentarlo porque, mira, la próxima vez que me invitéis a un programa, dame 3 o 4 semanas para ponerme en forma, porque venir aquí y con tiempo es brutal. Se come impresionantemente bien y ojalá en el futuro podamos hacer un viajito nosotros y disfrutar de la gastronomía que hay por aquí, que seguro la conocéis bien vosotros también.
Sí, sí, algo conocemos. Oye, por cierto, ¿el equipo ya lo sabes, el que quería el míster o no?
No tengo ni idea. La verdad es que me he enterado...
¡Qué mal mientes, Juanjo!
Bueno, tú sabes que hay cosas que tienen que quedar ahí, pero no, de verdad, Jordi, que lo que sí es cierto es que él está enfadado con estas decisiones que afectan a lo que es el playoff de ascenso. El Levante tenía un día más de descanso, luego el inconveniente con Antonio Blanco, bajas que tienes, y luego, bueno, que evidentemente el partido de vuelta lo tienes en casa del Levante y sabes lo que te estás jugando, ¿no? Pero también es muy consciente de que un playoff de ascenso, por la propia esencia de la competición, puede dar muchas vueltas y el marcador o el resultado, como tú dices, está abierto, ¿no? Es consciente de que es complicado, pero que se puede conseguir y el equipo va ahí a tope, la verdad.
Muy bien, Juanjo, buen vuelo y gracias por compartir la experiencia aquí con los colegas. Te saludan Álvaro, Rodrigo y Eduardo.
Un abrazo.
Un abrazo,
Juanjo.
Hasta ahora. Bueno, las 3:52, estábamos hablando hace un momento de cómo sabe el puñetero el equipo, ¿eh?
Pero ¿sabes cuál fue la respuesta de Juanjo al míster? Es que ahí no se come tan bien, no puedes ir.
Estábamos hablando de Kangin Lee. Si al final se va a la Premier, por ejemplo, es bastante más probable que le quiera un equipo medio-bajo, tipo Brighton, que a lo mejor un grande. Pero para él, para su fútbol, ¿qué sería mejor? Si él pudiera elegir, yo qué sé, un equipo de los fuertes de la Premier o un equipo medio-bajo.
Brighton, de todos modos, ahora es medio-alto.
Sí. O Newcastle.
Clasificaron.
Es otro...
Hizo una campaña fantástica.
Clasificó, creo que el Brighton, si no me equivoco, Aston Villa, Brighton fueron los que se metieron en las cosas nuevas.
A ver, un equipo medio-bajo de Inglaterra en España es un equipo alto.
Bueno, pero quiero decir, en cuanto a nombre y potencial, luego hizo una gran campaña.
Para elegir puede ir al City. Si va a elegir, que elija el City.
Pero
ya está.
Decir, si tú, ¿qué le aconsejaríais?
Yo le aconsejaría a un equipo, como dijiste tú, una zona media de la tabla, si puede ser media alta.
El, va a jugar
el Brighton,
más,
por ejemplo, sería una opción fantástica. Encima ahora si hay...
Sale McAllister, claro.
Que inclusive puede jugar en ese puesto.
¿Van a ingresar por McAllister cuánto? ¿20?
Nada, un ridículo. O sea, creo que son, si no me equivoco, 20 más 15.
20 creo que eran, sí.
20 más 15.
Bueno, ajá. 25 invierten en Kangin Lee y le quedan 5, está bien.
Sí, sí, sí. O sea que... Porque claro, en un grande, si un grande se interesa en él, es verdad que ahí va a tener menos minutos.
En un grande yo creo que sí, tendría menos minutos y lo peor que le puede pasar a Kangin Lee es que se le corte la proyección.
Este chico necesita jugar.
Este chico, sí.
Seguir subiendo.
Viene creciendo a paso firme.
Que sería un pecado. O sea, nosotros que le hemos visto cada domingo, ahora que se quedara sin jugar, sería un pecado.
Y tiene margen todavía, porque hay jugadores que dicen, bueno, este tuvo un año fantástico, pero no da para más. Kangin Lee es de los jugadores que...
En crecimiento todavía.
Puede puede seguir creciendo.
Él este año ha dado un paso importante, porque él era un jugador que era figura desde pequeño, reconocido.
Pero hacía cositas.
Y hacía cositas.
Ahora ya hace más que cositas.
Y este año en el Mallorca se lo ha tomado, yo creo que como un reto personal, el convertirse en un jugador más completo, ¿no? Y más esforzado, más sacrificado en defensa. Ha llegado a jugar hasta de carrilero izquierdo. Y yo creo que lo ha hecho muy bien. Este chico ha hecho precisamente lo que Joao Félix no ha sabido hacer, ¿no? Que es reconvertir una figura del fútbol en ciernes, que todo el mundo dice que lo eres cuando eres chaval, en un gran jugador
de
fútbol.
En realidad no lo ha hecho.
Completo, ¿no? Sí.
Progreso.
¿Son las, sí. Son las 4 menos 5.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
En Restaurantes Ecrán que seguimos abiertos. Ven a degustar nuestras fabulosas carnes, pescados y mariscos frescos, nuestras impresionantes paellas y en especial la de Bogavante. Además, para todos nuestros clientes y amigos, seguimos con 2 horas de aparcamiento gratis en el Parque Marqués de la Cenia. Reserven el 971-73-7447. Restaurantes Ecrán, Paseo Marítimo. Calidad y cantidad.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Autovidal y Talleres, concesionario oficial Kia en Palma y Manacor, o visítanos en autovidalytalleres.com.
Cromia, primera empresa en Baleares con servicio integral en toda la envolvente del edificio. En nuestra línea de impermeabilización para cubiertas, terrazas o depósitos, ofrecemos el sistema puntero de poliurea proyectada en caliente con 10 años de garantía y hasta 25 años de vida útil de producto. En Cromia solo trabajamos con personal propio y homologado. Visítenos en cromia.com y pida presupuesto sin compromiso.
Hola, sí, sí, es a ti. ¿Estás harto de lijar o de todo ese óxido? Descubre el chorro de arena con Seiko 9. Limpiamos y saneamos cualquier superficie mediante chorro de arena, hielo seco, tratamos madera, metales, piedra, fibra y otros materiales. Olvídate de lijar, de capar y de los óxidos. Seiko 9 rentabiliza al máximo tu tiempo y propone los mejores acabados para particulares y empresas. Te asombrará ver las fotos del antes y después en nuestra web seiko9.com, Facebook o Instagram.
Aún no hay. Sí, aquí seguimos nosotros mientras escuchamos los buenos consejos, hablando de nuestras cositas. Decía lo del bolso de Eduardo Basegalú, porque se ha armado una polémica y han recibido ataques Borja Iglesias y comentarios desafortunados, Aitor Ruibal y él, y bueno, la exposición en las redes sociales. Sabemos que hay cosas muy positivas y se aprenden muchas cosas, pero también pues hay cosas que no están bien, y pues esa barra de bar en la que se convierte, que en muchas ocasiones pues acaba convirtiéndose en hostigamiento y demás, ¿no? Y también tiene que ver con la estética de hoy en día, que ha cambiado un poco, aunque Eduardo está actualizándose y también se puso
vivo
el bolso.
Actualizándome desde hace 100 años. Pero no sé, yo como reflexión final, después de haberlo meditado mucho, después de ver las imágenes que me mandaste, Jordi, digo que en el fondo deben estar contentos porque lograron lo que buscaban, que era que la gente hable de ello, y punto, ahora se trata de eso.
Bueno, y Rodrigo, Eduardo, Álvaro, el entrenador del Atlético Baleares, ¿será Tato, no será Tato? ¿Cómo lo veis? ¿Debe seguir el técnico de la salvación?
Que hable el experto.
Todos miran a Rodrigo.
Iba a decir yo que hable el experto, lo mismo.
El mayor conocedor del tema.
A ver, yo voy a dar una opinión más que información en esto. Está claro de que el que se lo ha ganado es él, y el que primero tiene que ser la primera opción es él. La primera opción tiene que ser, para mí, a día de hoy, que continúe. Después habrá que ver, como hablamos antes, ¿no? Lo que quieren los directores deportivos, lo que quieren
los secretarios. ¿De qué depende?
¿Hubo algún cambio en dirección deportiva? ¿O va a seguir igual?
Por lo que yo tengo entendido, sí, todo igual.
Todo igual. Pero a día de hoy todo igual.
Yo no tengo claro, conozco muy superficialmente el tema, pero ¿de qué depende que continúe Tato? Es una cuestión
del gobierno, como
económica.
Yo creo que, en este programa el mismo presidente, dueño y propietario del club, que es el manda más número uno, que es el que decide, le confesó a Jordi que la decisión de la salida de Onésimo y que estaba Tato ahí era pura y absolutamente de él.
Emocional, sí.
Y dijo que fue, sentí un cosquillón en el estómago.
Digo,
fue un tema de estómago.
Lo dijo así de sincero, o sea, no iba bien con este entrenador, no tenía feeling con él, y aposté por Tato porque tenía mejor feeling con él.
Como si agarra una descompostura, a Guardiola, campeón de Champions.
El tema fue ese, y creo que la línea tiene que seguir por ahí. Me imagino que será una decisión pura y exclusivamente del presidente.
Sí, sí. Si depende del presidente, yo creo que está claro que continúa Tato. Lo que me extraña, que aquí ya se me escapa, es por qué llevan una semana hablando sin llegar a una.
Y lo extraño, Jordi, también es que si tú quieres hacer un club serio y quieres tener opciones y quieres jugar para estar arriba y has hecho una temporada tan desastrosa como esta, con tantos errores y tantos cambios de entrenador, tienes que hacer una reflexión más profunda que simplemente que continúe Tato. Bueno, pues está bien, Tato se lo ha ganado en el campo seguramente, pero igual tienes que plantearte algo más, ¿no?
Pues nos vamos.
Lo que sí, para dejar claro que hubo tanto run-run que para un tema no había un acuerdo económico. Eso no creo que... Bueno, puedo garantizar que no es así porque hay solamente el entrenador Tato pidió lo mismo que tenía el año pasado.
Señores, muchísimas gracias. Eduardo Basigalú, Rodrigo Rétor y Álvaro Delgado. Gracias.
Un gusto.
Gracias.